Segunda epístola a Timoteo del apóstol Pablo. Y vemos aquí las últimas palabras e instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo. Las últimas palabras e instrucciones del apóstol Pablo a Timoteo. Y esto se encuentra en capítulo 4, de versículos del 9 al 22. Voy a leerlo. Busca en sus Biblias, capítulo 4, versículos del 9 al 22. Dice así la palabra de Dios. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Y Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Sabe, hermanos, hay muchas cosas aquí. Yo dije, wow, todo eso va a ser un solo mensaje y lo voy a hacer por la gracia de Dios. Primero, hermano, hemos llegado al final de esta epístola. Hemos llegado al final de esta epístola y también al último de los escritos del apóstol Pablo. Después de esto ya no hay más que él escribió, por lo menos documentado en la Biblia, hablando libros canónicos, libros de la Biblia. Y vemos también que su tiempo en la tierra era corto y él deseaba ver a su hijo en la fe, Timoteo, una vez más. Pablo iba a pasar el manto a Timoteo, así como Elías lo pasó a Eliseo. Y él quería darle unas últimas instrucciones antes de su partida. Él mismo dijo que su partida estaba cerca. Hablamos de eso la semana pasada. Él dijo, versículo 6, porque yo sé, ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Lo vemos aquí entonces, unas cosas, como digo, instrucciones y palabras. Lo primero que él dice es, ven pronto. Ahora es muy importante entender eso, cuando él dice, ven pronto, ¿por qué él dijo ven pronto? No era porque era impaciente, porque él pensó que cuando él quería algo se deja todo para atenderlo. No era eso el caso. Pablo no era así. Vemos que primero el tiempo que restaba era poco. Hemos visto 4:6, pero mira versículo 9 también. Él dijo, procura venir pronto a verme. Y después versículo 21 vemos también, procura venir antes del invierno. So, vemos aquí tres cosas. Primero, su partida se acercaba. Hemos visto eso, su partida se acercaba. Hemos visto también que él quería a sus libros. Ahora es muy importante eso, versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Ahora, vemos aquí entonces que él quería sus libros. ¿Por qué? Porque él iba a morir, él quería leer más antes de morirse. Vamos a hablar más de eso después. Nada más quiero que él sepa, él quería sus libros. Y él quería su capote, ¿por qué? Porque el invierno, antes que llegara el invierno, iba a llegar el invierno. Y vemos entonces que el invierno iba a llegar, él no tenía algo con qué cubrirse y él necesitaba su capote. Era como algo que traía también algo para cubrir la cabeza. ¿Sabe qué? Como era muy similar, pero un no exactamente. En inglés eso se llama un hoodie, ¿sabe? Y eso era más algo que tenía, como dice en inglés, un hood que cubría la cabeza. Y era algo porque usted cree que el gobierno romano iba a invertir dinero para ayudar a los prisioneros, allá eran ellos. Y era frío. Pero él quería, antes del invierno, el capote, porque parece que no iba a morir antes que llegara el invierno. So, vemos también ahora los obreros, el hijo ven pronto, porque los obreros que restaban eran pocos. Los obreros que restaban eran pocos. Recuerda lo que él dijo aquí en 4:10. Él no tiene mucha ayuda. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y no estaba Tíquico tampoco. Dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Entonces, los obreros que restaban eran muy pocos. Ahí estaba el doctor Lucas con él, el gran médico Lucas estaba con él. Y vemos entonces también que aparte de eso, vemos aquí en capítulo 4, en el versículo 10, primero que Demas lo había abandonado. Ahora, déjame decirles algo. Demas lo había abandonado. Si ustedes pueden ver, Demas era un compañero de Pablo y le ayudaba. Demas era una persona con quien Pablo podía confiar, pero algo pasó. ¿Y sabe qué? Y mira dónde fue él. Si usted mira aquí, Demas fue a Tesalónica. Por eso es muy importante. Porque mira conmigo en Hechos, en capítulo 17. Hechos, capítulo 17. ¿Ok? Y cuando vemos aquí que él estaba en la Tesalónica, ¿ok? Y los de Tesalónica, ellos querían matar a Pablo. Y si usted mira aquí en capítulo 17, en versículo 8, versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero dice, obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ellos querían matar a Pablo. Querían matar a Pablo y a Silas, los de Tesalónica. Estaban muy en contra al evangelio, los de Tesalónica. Pero usted mira que cuando llegó a Berea, ellos eran más nobles. ¿Ok? Y dice aquí en versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero mire qué pasó. Hubo movimiento en Berea y los de Tesalónica. No era suficiente que lo corrieron de su ciudad, fueron a Berea a causar problemas. Mira aquí ahora, ustedes verán capítulo 17, en versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque cuando Demas desamparó y abandonó a Pablo, él fue a Tesalónica. Tesalónica era una ciudad que había mucha gente en contra. Pero Demas amó al mundo y se sintió muy cómodo en Tesalónica. Yo creo que Demas no dice que perdió su salvación y que era un mundano. Era un cristiano que amó al mundo más que al Señor. Y se hizo cómodo con los enemigos del Señor. Cuidado. Hay una gran lección aquí con Demas. Porque Demas, primero era colaborador de Pablo, después llegó a ser uno que abandonó a Pablo. Eso es muy importante entender eso. Ojalá que no haya un Demas aquí, porque es triste si eso pasa. Ahora vemos aquí también algo más. Vemos que Crescente y Tito estaban sirviendo en otras partes. Mira aquí, estamos en 2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Ellos no es que amaron este mundo y abandonaron a Pablo. Ellos fueron a servir. Sin duda, Pablo les mandó ahí. Ellos estaban sirviendo al Señor, pero no podían estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, ellos estaban en diferentes lugares sirviendo al Señor. Y eso pasa a veces. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo estaba visitando a mi padre, cuando vivía en Canadá, murió un pastor aquí, que era amigo mío. No pude asistir a su funeral, me sentí mal. Y después fui a otra parte, no me acuerdo dónde, y murió otro pastor. Pues siempre tenga mala suerte que cuando me mueren los pastores, yo estoy fuera del pueblo, tal vez pensar que al pastor Jorge no le gusta asistir funerales. No es eso. Dos pastores amigos míos que fallecieron y las dos veces estaba fuera del estado. Entonces, esas cosas suceden. Ahora, yo no digo que es la misma cosa aquí, pero a veces no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Y Tito amaba a Pablo. Y Crescente sin duda también. Pero ellos estaban sirviendo al Señor. Y pusieron al Señor primero. Y Pablo entendió eso. Entonces vemos aquí también. Por eso quiero que entiendan. Porque eso se encogió su círculo de ayudantes. Se hizo más pequeño. Y por eso él quería ayuda también antes que él muriera. Tiene que decir, pero especialmente a Timoteo. Y vemos también algo más. Tíquico fue enviado para sustituir a Timoteo en Éfeso. Entonces, es muy importante. Mira conmigo Primera Timoteo, ¿no? Estamos en segunda. Mira Primera Timoteo capítulo 1. ¿Recuerda cómo comenzamos las epístolas a Timoteo? Una de las primeros sermones. En 1:3, ¿qué dijo Pablo a Timoteo? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Entonces, Timoteo estaba en Éfeso, arreglando cosas, porque entraron hermanos falsos, con doctrinas falsas. Y Pablo podía confiar en Timoteo. Y hasta fue en 1 Timoteo, donde Pablo le dijo, que nadie tenga en poca tu juventud. Y entonces, Pablo lo tenía a Timoteo en Éfeso. Pero ahora, Pablo quería que viniera Timoteo. ¿Y qué hizo él? Él no dejó Éfeso sin líder. Mandó a Tíquico para sustituir a Timoteo. Entonces él está diciendo, no se preocupe Timoteo, véngase, porque Timoteo era muy cumplido. Pero yo envié a Tíquico a Éfeso. Ahora, es muy importante entender todas esas cosas. Y todo eso está en el libro de Hechos también. So, vemos aquí entonces que él envió a Tíquico para sustituir a Timoteo en Éfeso. Y después del versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué pasó con Marcos en Hechos 12? Los abandonó porque se puso muy duro la vida. Y volvió a Jerusalén. Como dice en inglés, forget it. Él se fue, los dejó. Y Pablo y Bernabé tuvo un gran choque. Gran conflicto, porque Bernabé era su tío y quería llevar a su sobrino. Quería darle otra oportunidad. Pablo no. Me fallas una vez, ya no más. Pero ahora Pablo pudo ver en fin de su vida que Marcos sí fue, Dios obró en su vida. Y entonces ahora Marcos era un hombre útil para el ministerio, tanto que tenemos el evangelio de Marcos, el mismo que había huido antes. Dios lo restableció, lo restauró. Y si tú has fallado como Marcos, nunca es tarde. Dios también te puede restaurar. Y es una gran historia. Y Pablo lo dice, antes de morir, me es útil para el ministerio. Ahora, Pablo no estaba diciendo, me es útil para mí, en mi dolor, en mi muerte, ya voy a morir, en mi soledad. No, Pablo murió todavía pensando en el ministerio. Le quedaba poco tiempo, pero él siguió pensando en el ministerio. Y él no dijo, Marcos me es útil a mí. Pero si usted lee bien lo que él escribió en versículo 11, y trae contigo porque me es útil para el ministerio. Pablo nunca dejó de pensar en la necesidad de la iglesia, en la gran comisión, aun cuando él veía la muerte ya en su cara. Ya estaba cara a cara con la muerte y todavía pensando en ministerio. Y por eso quería ver a Timoteo, no nada más porque era un padre e hijo, y aunque era eso también, él quería darle unas últimas instrucciones antes de su partida. So, vemos ahora entonces, él dice aquí aparte, ven pronto, él dice, cuídate. Cuídate o guárdate. ¿Por qué? Pues el versículo 14 y 15 nos dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a los sus hechos. Él no está orando que el Señor le haga sufrir. Más estaba dando un hecho, una información. Que Eva recuerde lo que ha sembrado. Es todo. Él no estaba diciendo que el Señor le pague. No era eso. Era más una declaración. No era una petición. Era una declaración. Simplemente cuando tú mismo lo has dicho, yo lo he dicho, ¿sabe qué? Quieren dar cuenta al Señor. El Señor le pague según sus hechos. Eso es todo. Si hicieron mal, hicieron mal. Ellos van a pagar por sus hechos. Pero él no estaba deseando nada malo a Alejandro. No estaba declarando un hecho. Entonces vemos aquí ahora, él dice, cuídate, los siervos del Señor no son exentos a la adversidad. Sí, los siervos del Señor no son exentos a la adversidad. No porque tú sirves a Dios, puede ser, no necesariamente un pastor, puede ser, todos somos siervos, por supuesto. Todos somos ministros. Y no porque tú quieres servir al Señor, que tu vida será una vida exenta de puros problemas. Algunos enseñan así. Que tú declaras eso en el nombre de Jesús. Pues yo no sé, yo nada más sé una cosa. Yo no sé, yo no conozco a nadie hoy vivo. Nadie que vive hoy que ha demostrado la fe del apóstol Pablo. Si alguien aquí se cree más fiel que el apóstol Pablo, yo digo, tú te equivocas. ¿Ok? Simplemente. No hay. Ni Billy Graham, ni Luis Palau, no me importa qué. Este hombre era un hombre, hermano, después de Jesucristo, él hasta vio el tercer cielo. Él vio visiones, nos dio mitad del Nuevo Testamento. Mucho de la doctrina que sabemos viene por medio de este hombre. Este hombre anduvo con Dios, hermanos. Y él tuvo adversarios. Y él tuvo adversidad. ¿Y usted cree que usted... o yo creo que yo seremos nosotros exentos de la adversidad? Estamos viviendo en una fantasía. Las pruebas vendrán. Y cuando yo predico eso, sin duda algunos dirán, si no, aquí otros pastores que me escuchan tal vez, o por internet, este hombre está loco. ¿Cómo que dice eso? Porque la Biblia lo dice. Y fue en esa misma epístola, 3:12, donde él dijo, y todos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Es un hecho. Entonces, veamos aquí que los siervos del Señor no son exentos. Y sabe, en Jeremías 1:19, el Señor hizo una promesa a Jeremías. 1:19, cuando fue llamado. Y él dijo, yo no puedo, soy niño, y todo eso es pretexto, ¿verdad? Pero en el fin, 1:19, mira lo que dice el Señor. 1:19, y pelearán contra ti. Era un hecho, van a pelear contra ti, Jeremías. Pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Entonces, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Ahora, mira lo que dijo Pablo, aquí en capítulo 4, ¿dónde estamos? Que él también fue atacado. Pero después vemos que fue librado hasta del león. Entonces, y vemos aquí entonces, en capítulo 4, en 2 Timoteo, Él habla de todas esas cosas, que el Señor ha estado conmigo. Si usted mira conmigo, en versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala. Quiere decir que él también, como Jeremías, él tuvo adversarios. ¿Por qué le estoy diciendo eso? No tanto yo, porque dice la Biblia eso, más lo estoy interpretando la Biblia. Porque, hermanos, si tú quieres servir al Señor, espéralo, va a pasar, habrá oposición. Tenlo por seguro, va a haber oposición. Y le voy a decir la verdad, y si eso se desanima a unos, a algunos, es cuestión de madurarte. Si tú quieres servir al Señor, tienes que esperar adversidad. Tienes que contar con la oposición. El diablo no va a estar echando porras. Go, go, go. ¿Qué quiere usted? ¿El diablo va a hacer eso? Va a echar no porras, pero piedras. Eso es lo que va a pasar. Pero tú sigues adelante. Va a echar su dardo de fuego, dice la Biblia. Él es el maligno. Tiene muchas sutilezas, muchas cosas. Él tiene muchas maquinaciones. Y no debemos de ignorar sus maquinaciones, dijo Pablo. Pero si tú crees que tú quieres servir al Señor y cualquier problemita que viene y tú comes, ¿qué es eso? Come on, no somos, por eso dice la Biblia, hace todo sin murmuración. Va a haber oposición, tenlo por seguro. Pero asegúrate que la oposición que tú tienes es por el Evangelio y no por tu manera de ser. Porque a veces sufrimos porque somos ásperos, hablamos sin pensar, no somos sabios, pues decimos, estoy sufriendo por el Señor, voy a llegar al cielo. Tú nunca sufriste por mí, sufriste por ti mismo. Es una cosa sufrir por el Señor, otra cosa sufrir por nuestras falta de ética u otras cosas. Tenemos que ser sabios. Cuando tú hablas con un católico, tú no puedes decirle, tú vas al infierno porque adoras a María. ¿Qué es eso? Habla con respeto. Ellos no saben. Tú que tienes a Cristo, habla con amor. Habla con firmeza. Pero no anda hablando así. ¿Me explico? Hay manera de explicar a las cosas, de hablar. Y después tú dices, es que esos católicos no reciben a Cristo. ¿Por qué será? ¿Cómo hablas? Déjame decirle algo, hermanos. Y eso es un poco duro. Hay católicos que viven mejor que muchos cristianos. Y me da tristezas. Hay católicos que manejan a sus hijos mejor que muchos de nosotros. Hay católicos que para con María y los santos demuestran más respeto que nosotros para con Cristo. Hay católicos, hermanos, que no roban, no son chuecos, son honrados y buenos ciudadanos y trabajan y no son flojos. Entonces, eso de estar atacando a la gente, tenemos que cuidar y utilizar respeto, hablar con reverencia y respeto. Tú no tienes que estar de acuerdo para respetar a una persona. Pablo nunca atacó eso. Él habló con respeto a la gente cuando iban a esa gente idólatra en estas ciudades griegas. Él hablaba con respeto, pero hablaba la verdad. Tenemos que pedir al Señor sabiduría. Entonces, va a haber adversidad si tú hablas la verdad. Pero como digo, asegúrate que la adversidad es por Cristo y no por ti. Y vemos también que siempre habrá adversarios oponiéndose a la palabra del Señor. ¿Sabe qué he descubierto yo con los años, hermanos? La gran oposición en contra del Evangelio, en contra de la iglesia, no es tanto la iglesia, es la palabra de Dios. Cuando una iglesia no predica la palabra, no hay tanta oposición. Cuando un cristiano no habla de Cristo, no habla de la palabra de Dios, la Biblia, no hay mucha oposición en el trabajo, o en la escuela, o donde sea. Pero cuando tú comienzas con lo que dice la Biblia, la gente se enoja. Si usted mira aquí en versículo 15, dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. No es que lo puso a Pablo personalmente, él lo puso a la palabra que Pablo predicaba. Hermanos, en nuestra propia denominación hay pastores que No quieren predicar la palabra porque están pensando que la congregación se va a enojar. Entonces dicen cosas que la gente quiere escuchar. Porque están pensando en su sueldo. No quieren perder diezmadores, a miembros. Miembros que diezman. No quieren perderlos. Entonces comienzan ellos a predicar a la gente, a lo que la gente quiere escuchar. Si yo quiero predicarles, pare de sufrir, suena mejor, ¿no? Cuando yo les digo que van a sufrir, no suena muy bien. Y voy a diezmar y pagar a ese pastor para decirme eso, prefiero donde no sufro. ¿Qué es eso? Primeramente, no me están pagando a mí. Todo lo que entra aquí no es para el sueldo del pastor, es todo el ministerio. Hay otros sueldos, hay otras cosas. Yo nunca he visto que la compañía de luz no da luz gratis. ¿Ok? Si no pagamos, vas a ver un domingo que está bien oscuro y caliente. Entonces, no es nada más el pastor, pero ¿qué dice la gente? Pero es muy importante entender, estamos aquí, yo espero, porque queremos oír la palabra expuesta, no opiniones de un pastor o de sus viajes y sus experiencias para acá y para allá. ¿Sabe? Yo sé que hay iglesias donde predican más de sus viajes y sus experiencias. Y al fin de cuentas, tú conoces más, vas a aprender más del pastor que del Dios que él predique. Porque habla tanto de sus experiencias. De eso no se trata aquí. Hay que hablar la palabra de Dios. Y yo quiero una iglesia que está enamorada con la palabra de Dios. Que tiene deseo, anhelo de aprender la palabra de Dios. Y veamos entonces aquí ahora que siempre habrá adversarios. Y mira 1 Timoteo capítulo 6 también. Que usted ve aquí, y vemos en versículo 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Habla de dinero porque la gente da más dinero para que reciba más dinero, pero los que se enriquecen son los que predican sobre el dinero. No, eso está mal. Nada nuevo, hermanos. Nada nuevo. Pero seguimos. Él dijo, cuídate. Y tenemos que cuidarnos. Pero después él dice, perdónales. Perdónales, en capítulo 4, esos tres versículos, 16 a 18. ¿Por qué? Porque aunque fue desamparado por Demas, él también fue desamparado por todos. Y usted mira aquí en versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. En su primera defensa, que fue a la corte. En su primera defensa no le dieron pena de muerte. Fue librado de la boca del león. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando tuvieron que ir a la corte ante César. Todos, Pablo, tengo que irme para acá. Para acá, mi mamá me está llamando, mi esposo me necesita, tengo para acá. Y todos se le desampararon. Quedó solo delante de César. Era su defensa, era su corte. Su compromiso, su cita en la corte. Y me puse a pensar cuando preparé por este mensaje, y no se ofenden, hermanos, es pregunta para que eso inspira reflexión. Si un día vienen a arrestar a tu pastor por predicar la verdad, ¿cuántos estarían a su lado o cuántos dirían, bueno, Dios, tengo que ir a otra parte, ya, yo estoy ocupado, Dios me llamó a otra iglesia, ya no es mi pastor, quién sabe qué? Eso es que pasó con Pablo. Todos los desampararon. Pero así como Cristo, colgado en la cruz, dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Así como Esteban, cuando fue apedreado, dijo lo mismo. Pablo tenía esa misma actitud. Y hay veces en nuestras vidas, hermanos, cuando servimos al Señor, que todos nos abandonan. O sentimos así. Y a veces, ¿sabe qué pasó con Pablo? Él estaba a solas con Dios. No había ya nadie. Puede ser Lucas estaba con él, pero ya no había nadie más con él. Estaba solo. Nadie pudo testificar a su favor. Le dieron miedo porque capaz que me echan el león con Pablo. No tenían el valor de testificar positivamente acerca de Pablo. Se quedó solo con los leones en la corte. Y por la gracia de Dios no fue echado a los leones. So vemos que eso pasa a todos. Y Pablo no guardó rencor. Pero a veces nosotros sí, hermano. Cuando hermanos nos fallan, nos decepcionan. Y no digas que no, porque sí sucede. A veces nuestros hermanos en Cristo nos puede fallar. Y todos hemos sido culpables de fallar a otros. Tenemos que cuidar. Porque a veces pensamos más en nuestro bien que el bien de nuestro hermano. Y si tú tienes que escoger, bueno, si voy y testifico por el apóstol Pablo, capaz que me arrestan con él y me echan con los leones. No, yo, más vale que no. Se quedó solo. Pero él no estuvo solo, dice él. El Señor estaba con él. Porque él fue acompañado por el Señor. Él dijo en el versículo 17. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado. Y muchas veces en tu vida, Dios mismo te pone entre la espada y la pared, que ni a veces tu familia te comprende. Pero el Señor está a tu lado y no te va a dejar. Hermanos, yo no digo que nunca he estado como Pablo, porque por la gracia de Dios siempre he tenido algunos en esta iglesia que me apoyan. Yo nunca he estado 100% solo como Pablo. So, yo no puedo decir que yo he estado solo 100%. Pero a veces uno se siente solo. Como que nadie me puede entender. Nadie sabe, ok, puede ser que tú tienes razón, nadie te puede entender, pero hay alguien que está a tu lado y él entiende muy bien. Y él nunca te va a dejar. Tome en cuenta lo que estamos leyendo aquí, por favor. Estamos leyendo las últimas palabras de un hombre que iba a morir. Está dando su testimonio a su hijo en la fe. Son palabras muy profundas. Y cuando tú vas a morir, yo no creo que vas a hablar así nomás a la ligera. Tú vas a pensar bien lo que vas a decir. Y él fue capaz de cumplir con su misión de todos modos. Mira el versículo 17, segunda parte. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplido la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿No ves lo que pasó? Él fue a la corte delante de César. Delante del emperador y todos los alrededor. Y él pudo hablar de Cristo. Él tuvo una audiencia real, literalmente, de realeza. Y antes, él se puso contento porque yo pude hablar a sus líderes de los gentiles. Imagínense ustedes si vas a la corte y te manda delante el presidente. Y yo sé que ya murió, pero si Castro, un cristiano allá en Cuba, lo pone delante de Castro. Y en vez de quejarse, todos me desampararon. Él habla de Cristo a Castro y a su familia y a los que están encargados ahí. Así lo vio Pablo. Él no enfocó en que fue desamparado. Él enfocó en la oportunidad que Dios le estaba dando a él. Y con apoyo o sin apoyo, él cumplió. Porque era predicador del Evangelio. Y pudo hablar con líderes. ¿Qué más grande que el mero César? Es el imperio romano. Y él ahí estuvo en la corte. Y habló. Aunque estaba solo, Dios ha estado con él. Qué bonito. Y a veces va a aparecer oportunidad en su trabajo. Le van a llamar a la oficina del mero mero dueño de la compañía. O un gran líder de la compañía. ¿Y por qué hace? Y vas a hablar de Cristo. Y tus hermanos en Cristo, que tu compañero de trabajo, volaron, se fueron. Pero ahí vas a estar, quieren ir a cuentas, y vas a hablar con el supervisor, o con un gran administrador, o ejecutivo, un presidente de una compañía, el principal de una escuela. Yo no sé, pero Dios nos pone en circunstancias para llevar el Evangelio, a pesar de las circunstancias. Pablo no se desanimó, todos me desampararon y comenzó a chillar. Él predicó la palabra. Cumplió con su llamado. Las cárceles, las barras, las rejas, más bien, de Roma, no detuvo el Evangelio. Sus cadenas no le hace. Él habló de Cristo. Y él fue librado de la boca del león. Dios lo libró. Él sí murió, pero no fue así despedazado por un león, así como Daniel tampoco. Y lo que le quiero decir es, él vio la mano del Señor, fue librado. ¿Por qué? Porque todavía yo tenía más que decir. Y Dios nos librará de muchas cosas. A veces pensamos que lo peor, ¿sabe lo peor que puede pasar? Tú vas a morir, ¿cuál es la gran cosa? Tú vas a estar con el Señor. A veces hacemos una cosa más grande de lo que es. Y yo sé que, y vamos a hablar de eso más adelante, pero Dios en su misericordia nos prepara para ese día. Si tú vives de veras para Él, y sigues, y lo sigues. Si tú vives con Cristo, es fácil morir con Cristo, pero cuando tú has vivido solo toda tu vida, va a ser más difícil morir solo. El Señor estaba con Pablo. ¿Y sabe qué? Todos nos puede desamparar, pero nunca el Señor nos va a desamparar. Nunca te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Y vemos también que él estaba convencido de la fidelidad de Dios. Él estaba convencido de la fidelidad de Dios. Mira el versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala. Un pauso. Vamos a parar aquí. No quiere decir que no iba a morir. Hablando de obra mala del diablo para llevarlo para el infierno. Porque él dice aquí. Y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya puesto a pensar, ¿quién tiene el imperio de la muerte? Satanás. Cuando uno muere sin Cristo, no hombre, yo ni quiero pensar cómo será esa muerte, pero es horrible. Pero cuando tú mueres en Cristo y tú has confiado en el Señor, y tú mueres, el diablo no te puede tocar. Tu alma es preservada para su reino. Es lo que dice aquí en 18. Dice, y me preservará para su reino celestial. Dice que estaba totalmente convencido de la fidelidad de Dios. Mi Dios es fiel. Él me prometió que nunca me iba a dejar. Si no me dejó en vida, no me va a dejar en la muerte. Él está conmigo, y estará conmigo, y siempre estará conmigo. Y eso era su fe, su confianza. Él estaba totalmente convencido de eso. Por eso no le importó. Recuerden, Filipenses dijo que él quería irse, pero él sabía que tenía que quedarse por el bien de los filipenses. Eso está en capítulo 1 de Filipenses. Por eso dijo, para vivir es Cristo, pero morir que es ganancia. Es ganancia morir. Pero no, nosotros miramos la muerte como pérdida. Voy a perder mi familia, voy a perder eso, voy a perder otro. Hermano, su familia es temporal. Su esposo no será tu esposo en el cielo. Tus hijos no serán tus hijos en el cielo. Papá y mamá no será papá y mamá en el cielo. Es todo temporal. Pero tu Señor sí será tu Señor en el cielo. ¿Me explico? No hay pérdida. Es ganancia. A menos que Pablo mintió. Y yo no creo. Ahora vemos aquí los últimos saludos. Hay muchas cosas aquí. Primero, en versículo 19 y versículo 21, veamos salutaciones personales. Y él dice aquí, saluda a Prisca, o es Priscila y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Bueno, ya sabíamos que Priscila y Aquila era una pareja que trabajaba lado a lado con Pablo, discipulaba, Onesíforo también, era un hombre de Dios, y simplemente vemos que ellos estaban vivos todavía y él mandaba saludos a ellos. Recuerda que Priscila y Aquila especialmente, él hacía carpas, tiendas, como Pablo. Interesante. Pero después vemos también en versículo, estamos aquí en el versículo 21, procura venir antes del invierno y Eubulo te saluda y Pudente, Lino. Ahora, Lino es interesante. Lino. En inglés es Linus. Y no es de Charlie Brown, ¿ok? No hablando de él. Lino o Linus, según la Iglesia Católica, es el primer papa después de Pedro. En la historia cristiana, muchos dicen que él era el primer pastor de la Iglesia Cristiana en Roma. Y decir que este Lino, si es según la tradición o historia extra bíblica, según las historias, los historiadores Sabemos que Lino era el primer pastor, pero no era papa. Los católicos dicen que él era papa. No, la iglesia católica no comenzó hasta los años 300 y pico. Pero Lino parece que era el primer pastor, obispo, primer pastor de Roma. Interesante, porque él está en Roma. Entonces dice, Lino le manda saludos. Y todos los hermanos. Ahora es interesante, ¿no? Todos los hermanos, ¿dónde estaban en su primera defensa? No estaban. Pero ahora volvieron a aparecer y manda saludos. Interesante, ¿no? Es lo que dice aquí, yo no estoy inventando eso. Todos me desampararon. Ahora pasó, fui librarle al león, ahora todo manda saludos. Interesante, ¿no? Son cosas chistosas en la Biblia a veces, ¿verdad? Pero bueno, vemos la información en cuanto a Erasto y Trófimo. Eso es muy interesante. El primero, Erasto, ¿quién era él? Cuando usted mira Romanos 16, 23, él era el tesorero de la ciudad en Corinto. Y Erasto estaba en Corinto porque era tesorero. Había oficiales también, políticos que tenían a Cristo. Y Erasto era uno que servía a Pablo. Ahora, ¿quién era Trófimo? Pues Trófimo, vamos a ver que él era amigo de Tíquico, los dos eran de Asia. Pero Trófimo se quedó, lo dejó enfermo, por eso no estaba con Pablo. Dice Erasto, versículo 20, se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Si hay algunos amigos, hermanos pentecostales aquí en mi presencia, o los que escuchan tal vez por dentro en el mensaje, mi pregunta es, si Pablo pudo sanar a todos, ¿por qué no sanó a Trófimo, que era un gran compañero de milicia de él? Lo dejó enfermo. ¿Y sabe cuándo lo dejó enfermo? Leer en Hechos capítulo 20, cuando él llamó desde Mileto a todos los ancianos de Éfeso y le dio su despedida. Y cuando se fue, pues que ahí lo dejó Trófimo en Mileto enfermo. ¿Por qué no lo sanó? Y sanó a otros. Porque a veces, hermanos, no es así como que Dios te da poder, tú haces todo y sana a todos. Dios te guía. Y algunos, Dios no quiere que se sane. No sé por qué. Pues es que Dios quería a Trófimo en Mileto y no quería a Trófimo con Pablo en Roma. Pero eso está en la Biblia. Era un gran hombre de Dios, Trófimo. Y vemos también, si usted mira conmigo en Hechos 20, yo creo que sería bueno, bien rápido. Porque estamos terminando el libro, ya no vamos a poder volver a eso. So, en capítulo 20, usted mira aquí en Hechos 20. ¿Ok? Y dice aquí, y vamos a primero, ¿ok? Versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestos acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, porque Timoteo también era de Derbe. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Pero ahora Trófimo se quedó en Mileto. Y usted mira ahora aquí en capítulo 20, vamos a versículo 5. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. O Troas es importante, porque es donde estaba la casa de Carpo, donde estaban los libros y el capote de Pablo. Ahí lo dejó por la prisa para irse a Jerusalén. So, más adelante, Pablo dice a Timoteo, ve a Troas, a la casa de Carpo, y trae mi capote y trae mis libros. So, es muy importante entender esas cosas, hay que comparar los libros, ¿ok? Y después, vamos aquí al capítulo 20 todavía, vamos al versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ahora llegaron a él, le dijo que jamás los verá. Entonces en versículo 38, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Pero acuérdase, Trófimo se quedó enfermo. Él llegó, se adelantó con Timoteo y los otros. Pero cuando se fue Pablo, lo dejó enfermo y no lo sanó. Es muy importante entender esas cosas cuando leemos las salutaciones y últimas palabras. Y entonces ahora vemos aquí también, vemos aquí la bendición y despedida en versículo 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Ahora, dice aquí, la gracia sea con vosotros. Aunque está hablando con Timoteo, después él lo hace plural, con vosotros. Había otros con Timoteo. La iglesia en Éfeso. Él estaba en Éfeso. Manda salud a todos los ancianos y los líderes y las iglesias de Éfeso. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, hermanos, Pablo era consciente del poco tiempo que le quedaba. Muchas veces Dios también nos prepara, a veces no. A veces tú estás manejando y ¡pum!, tú mueres. Tú vas a tener un ataque de corazón y morir. Pero muchas veces yo he visto Dios da a muchos de sus siervos, sus hijos e hijas, muchas veces un tiempo de reconocimiento diciendo, mi hijo, mi hija, tú vas a morir. Puede ser que tú descubres que tienes cáncer, te dan 5 meses, 3 meses. Puede ser que tú ya sabes, Espíritu Santo te hace ver, tu tiempo se está acabando aquí. Entonces, bueno, porque si tú has servido al Señor, muchas veces Él quiere que tú pases el manto a otro. Y eso que pasó con Elías, fue recogido y pasó el manto antes a Eliseo. ¿Qué pasó con Moisés? Él iba a morir, él tuvo que pasar su liderazgo a Josué. Y aquí Pablo iba a morir, él sabía. No sabía la fecha, pero se estaba acercando. Quería pasar información y su ministerio a Timoteo. Dios es muy bonito, obra de manera muy bonita, hermanos. Y eso fue la situación de Pablo. Y puede ser un día la situación tuya. Tal vez no como pastor, pero tal vez como un abuelo, un padre que va a morir y tú puedes hablar con tus hijos y darles instrucciones bíblicas. Pasarles buena información. Yo no sé. Mira a Jacob como bendijo a sus hijos, a su cama. Dios en su misericordia a veces nos permite eso. No todas las muertes son repentinas. Dios en su misericordia nos prepara. ¿Y por qué? Con un propósito, para bendecir a los que se quedan. Por eso Pablo sabía y por eso llamó a Timoteo. Y después, a pesar de que sabía que su tiempo era corto, todavía quería sus libros. ¿Por qué usted cree que quería sus libros? Porque hubiera sido con muchos aquí, ah, total, ya voy a morir, y estaría llorando y hablando con la familia. No, él sabía. Mientras estoy aquí, se me queda un día, me queda un mes, quiero leer la palabra de Dios. Él quería sus pergaminos, eran libros muy costosos, que eran sobre piel de los animales. Él quería sus libros, era un hombre que tomaba en serio la palabra de Dios, y él quería estudiar. Dice, ¿para qué? Ya vas a estar con el Señor. Que no seamos insensatos. El tiempo que te resta aquí, aprende lo que puedas, porque ya llegando al cielo, ya no vas a poder aprovechar esa oportunidad. Dios está viendo qué tanto, ¿qué tan importante es mi palabra para ti? Si tú sabes que vas a morir mañana, ¿vas a leer la Biblia o vas a estar haciendo otras cosas? Y Pablo, hasta el fin de su vida, quería estudiar más. ¿Piensa usted? El amor que él tenía por la palabra de Dios y la seriedad con la cual él estudiaba. A mí, si tú sabes que vas a morir muy pronto, tú pensarías, ah, ya voy a estar con el Señor. No, pero no estás todavía. Aprovecha ahora. Y después vemos también que nuestra fidelidad no garantiza la fidelidad de otros. Pablo fue muy fiel, pero cuando estuvo en su primera defensa ahí delante el emperador, todos se fueron. Él no guardó rencor, los perdonó, no guarda eso en su cuenta y todo eso. El hecho porque tú eres fiel, eso no garantiza que tu hermano o tu hermana será fiel. Así como tú eres fiel y hablas de Cristo, no es seguro que la persona va a aceptar a Cristo. No es seguro que tu hermano o tu hermana en Cristo crecerá y seguirá en la fidelidad porque tú sigues. Pero como quiera, tú sigues. No anda fijando a los que no siguen. So, nuestra fidelidad no garantiza la fidelidad como iglesia. Nuestra fidelidad como iglesia, somos bautistas, no garantiza que la denominación será fiel. Tenemos nosotros que mirar y mirar y poner la mirada en Cristo y nadie más. En lo personal, como familia y como iglesia. Pero el otro lado de la moneda es también como nuestra fidelidad no debe depender de la fidelidad de los demás. Es decir, que por mi fidelidad no es garantía que mi hermano será fiel. Pero si él no es fiel, no es excusa para mí ni pretexto para yo no ser fiel. Mi fidelidad no depende de los demás. Porque mi relación es personal con Cristo. Yo seré fiel mientras Él es fiel. Y Él nunca es infiel. Yo no debo de ser infiel. Si mi mirada está en Cristo y no a los demás, yo seguiré fiel. Pero si mi mirada está en los demás, voy a perder mi fidelidad. Es muy importante entender eso. Hay una diferencia entre esos dos puntos. Y después, penúltimo punto, como soldados en la fe, sufriremos adversidades. En 2 Timoteo, él habló, 2, versículos 3 y 4, que él nos tomó por soldados. Tú, pues, hijo mío, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué? Pues hay que contentar, hay que agradar a aquel que nos tomó por soldado. Nosotros no somos, como dice en inglés, cheerleaders, somos los soldados para pelear. Y si tú vas a pelear, ¿crees que el enemigo va a quedar más mirándote? Él va a pelear también. Y la verdad, ese diablo no te ha atacado, me pienso, ¿por qué no? ¿Qué? No estás haciendo ningún daño a él. Pero como soldados en la fe, sufriremos. Y aún dijo Santiago, dice aquí, amado mío, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Gozo? Sí, sabiendo que la fe, la prueba de vuestra fe produce paciencia. So, yo debo de tener por sumo gozo, no poquito gozo, sumo gozo, cuando me hallo en diversas pruebas. Es prueba que estoy sirviendo al Señor. Y por último, a pesar de las pruebas, nunca debemos dudar o de dudar la fidelidad de Dios. Venga lo que venga, entiéndeme. Su vida es corta. Si usted alcanza 100 años de vida, en comparación con la eternidad, es nada. Si tú sufres ahora, es porque el Señor te quiere bendecir con gran recompensa más allá. Pero a pesar de las pruebas, nunca debemos dudar la fidelidad de Dios. Así terminó Pablo su vida, hermanos. Es lo que estamos leyendo, estudiando literalmente hoy. Las últimas palabras escritas por el apóstol Pablo. Y es lo que él quería dejar con su hijo en la fe, esta información. Lo quería compartir con su hijo. Sin duda, muchas cosas personales que hablaron. Pero él sabía que Timoteo tiene que seguir adelante. Así como nosotros tenemos que seguir adelante, hermanos, y pasar nuestro manto a la próxima generación. Es nuestro deber de hacerlo. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor, sí, y a los demás que se pongan de pies, por favor. Si Dios te ha hablado y tú dices, yo quiero seguir a mi Cristo. Algunos aquí tienen algo que tienen que hacer primero. Si tú tienes a Cristo y no has sido bautizado, tú no puedes ser un buen testigo de Cristo, porque ese es su primer testimonio público, es su bautismo. Y va a haber bautismos en febrero. Y si tú quieres ser bautizado, ven y habla conmigo. Si no conoces a Cristo, ven y habla.